COPE. Estar informado.
La 1:34. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 7 de mayo a esta hora. Como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La evaluación, podríamos decir, que ha sido muy positiva. Desde la colaboración en proyectos pastorales en parroquias, como en la Delegación Diocesana de Enseñanza desde el año 79, también como profesor y, por lo tanto, en contacto con los chicos jóvenes, profesor de religión en un instituto durante 36 años y, al mismo tiempo, también en la cadena COPE como colaborador en El Espejo, también en el Canal 13 Televisión, para celebrar la Eucaristía.
Es nuestro colega Pepe Blanco resumiendo sus 50 años de ministerio sacerdotal. El próximo lunes, en la solemnidad de San Juan de Ávila, patrón del clero español, va a ser uno de los sacerdotes que celebre sus bodas de oro sacerdotales. 50 años desde que atendiera esa llamada del Señor y decidiera entregarle su vida por completo. En su caso, además, desde el sacerdocio, como has escuchado, mediante su labor en colegios, en la Delegación de Enseñanza y aquí también desde la comunicación en COPE. Otro ejemplo de este acoger y regalar, este amor del Señor, esta misericordia de Dios, es el de Roberto Rey, sacerdote agregado de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, quien este 2021 cumple 25 años como presbítero. Su promoción se reunía este martes con el arzobispo emérito de Madrid. Roberto recuerda la necesidad y la importancia de poner su ministerio y su vida a disposición de todos los hombres. Desde septiembre de 2020 está en la parroquia Santa María Soledad Torres Acosta, en el barrio de Las Tablas. Recuerda que en su vocación fueron determinantes los cursillos de cristiandad, conocer el Opus Dei y una peregrinación a Roma en la que estuvo muy cerca de San Juan Pablo II, al que escuchó unas palabras clave: no tengáis miedo de entregar vuestra vida a Cristo, porque no estáis solos, contáis con la gracia de Dios.
25 años, y parece que fue ayer. Justamente el día 4 nos juntábamos los de mi promoción en la Catedral de la Almudena para dar gracias a Dios con el cardenal Rouco Varela, que nos ordenó sacerdotes hace 25 años ahí en la catedral, y la verdad es que dábamos gracias a Dios y a la Virgen pues por estos 25 años, que lo que hemos hecho ha sido ser pues instrumentos del Señor, colaboradores del Señor, para llevar las cosas de Dios a los hombres y las cosas de los hombres a Dios. Pedimos que estos 25 años próximos hasta las bodas de oro, pues podamos ser tan fieles como nuestros hermanos mayores sacerdotes que van por delante y que con su entrega y fidelidad pues nos enseñan mucho.
Pues enhorabuena a los dos, a Pepe y Roberto. Sus casos son solo dos testimonios, dos ejemplos de esas preciosas historias de cómo el Señor sigue eligiendo a hombres para anunciar y manifestar su presencia real. Como dice en su carta de esta semana el cardenal Osoro, titulada Gracias por vuestro ministerio sacerdotal, agradecer a los presbíteros este tiempo de vivir sirviendo, llamando a la comunidad cristiana, de ponerse al servicio de todos y muy especialmente de los que más lo necesitan, que ha requerido, señala también en este tiempo, esfuerzo y creatividad para anunciar al Señor, para entregar su palabra, para dejarse hacer por ella, para en definitiva experimentar y hacer experimentar la presencia del Señor real, promoviendo siempre la armonía, la reconciliación, la paz y el entendimiento fraterno. Pues ahora, a la 1:37, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este primer viernes de mayo. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa contándote que la parroquia Nuestra Señora del Tránsito recupera dos cálices y una Biblia robados hace 7 años. Los tres fueron diseñados por el iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello, y tienen mucho simbolismo. Ahora el párroco, Antonio Hernández, expresado su satisfacción por poder volver a contar para las celebraciones con unos objetos litúrgicos que había dado por perdidos. Por el momento, las piezas se han enviado al orfebre que las talló en su día para restaurarlas. Vamos con más asuntos. Mañana por la tarde da comienzo en modalidad virtual el Taller Internacional Educación Católica en clave Up to You, con el lema Porque las ideas no abrazan, Cristo sí, organizados por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Se va a desarrollar durante 3 sábados. La última jornada, la del 22 de mayo, va a impartir esa clausura, la ponencia de clausura, el arzobispo de Madrid. Esta formación, que tiene como objetivo ayudar a encontrar criterios y herramientas para una educación católica centrada en la relación interpersonal y así potenciar que la persona actúe desde su interior, que acoja su realidad y convierta toda circunstancia en una oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales. Como nos cuenta el director de la Fundación Up to You, José Víctor Orón.
La clave de la educación está en la relación interpersonal que desarrolla el educador con el educando. Si esta pandemia nos ha dejado algo bien claro, es que solo a través del encuentro y de la relación se crece. Educar no es aprender rutinas de comportamiento o adquirir destrezas mentales. Educar es crecer como persona, ayudar a crecer como persona.
Te cuento también que con motivo de los 60 años de la creación de la primera estructura supradiocesana de coordinación del escultismo católico y coincidiendo con la fecha habitual de su tradicional acampada, los Scouts de Madrid celebran este domingo una Eucaristía en Nuestra Señora de Moratalaz, presidida por el conciliario diocesano José María Oviedo, que se va a poder seguir por streaming. Durante la celebración se va a dar también forma al puzzle que durante este fin de semana van a montar, visibilizando así el construir juntos, aun estando en lugares distintos. Carlos Ordóñez es el subdelegado diocesano del movimiento Scout Católico.
Creemos que nuestros niños, niñas y jóvenes a día de hoy en nuestra sociedad están haciendo grandes logros por superar las adversidades que se están encontrando. Ellos son pioneros en hacer y lograr una educación diferente, un juego, una manera de jugar diferente, en crecer y sonreír durante toda esta situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y queremos representar como Scout, pese a las adversidades, seguimos construyendo un mundo mejor con alegría.
Y dos asuntos más de forma breve. Hoy a las 9 de la noche, como cada primer viernes de mes, va a tener lugar en la Catedral de la Almudena la Vigilia de Oración con Jóvenes Adoremos, un encuentro presidido por el Cardenal Osoro, que se va a desarrollar de manera presencial, siguiendo las normas establecidas, claro, por las autoridades sanitarias para esta pandemia. Y te cuento también que desde el lunes y hasta el jueves se va a celebrar el quinario en honor a San Isidro en la Colegiata, como preparación a la fiesta de nuestro patrón del próximo sábado, con exposición del Santísimo Rezo del Rosario a partir de las 7 y cuarto de la tarde y después la misa predicada por el párroco del templo, Ángel Luis Miralles, a las 8 de la tarde. Además, a través del canal de YouTube de la Real Congregación, desde el lunes y hasta el 16 de mayo, van a emitir en directo 24 horas con San Isidro Labrador, desde el camarín sepulcral del santo en la Real Colegiata, con el fin de que pues todo el que desee visitarlo y orar al santo, ya que por la situación de pandemia no puede ser presencial. Así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar con uno de los 12 nuevos presbíteros que van a ser ordenados mañana por el Cardenal Osoro en la Almudena. En un instante le saludamos y nos ofrece su testimonio en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, Rilo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 7 de mayo.
Llegaron al seminario hace unos años pues con sus debilidades, con sus inquietudes, con sus miedos, pero sobre todo llegaron con un deseo, querer hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Y después de estos años de formación, pues es un gozo poder decir, ¿no?, a nuestro obispo que aquí hay 12 hombres llenos del Espíritu Santo, deseosos de hacer la voluntad del Señor, sirviendo a sus hermanos, dando la vida.
Pues escuchabas al rector de nuestro seminario conciliar, José Antonio Álvarez, hablando de la ordenación mañana a las 6 de la tarde de 12 nuevos presbíteros en la Catedral de la Almudena, una celebración que presidirá el cardenal Carlos Osoro. De ellos, 9 son del seminario conciliar, 2 del Redemptoris Mater y 1 de la asociación Stabat Mater. Todos ellos son, como recuerda el rector, la constatación de que uno vive para ser feliz y este camino es posible siguiendo al Señor como sacerdotes. Bueno, vamos a charlar con uno de ellos. Él es Arsenio Fernández de Mesa, tiene 31 años, es el mediano de 3 hermanos, Fátima y Mónica, además de tío de 2 sobrinos, de Juanito y Nicolás. Y cuando se estaba planteando opositar, su vida, podríamos decir, estaba más o menos orientada. Después de estudiar Derecho y Periodismo, el Señor le dio ese giro inesperado, ese cambio absoluto que trastocó todos los planes. Arsenio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Una alegría estar con vosotros.
Bueno, igualmente, encantado de saludarte. Oye, cada vocación lleva detrás una historia personal. La tuya, a grosso modo, la he contado, porque eres abogado y periodista, y además con buenas dotes de comunicador. Pero digo que fue determinante, ¿no?, la pregunta de un sacerdote que te preguntó si te habías planteado el ser sacerdote y aquello te removió, ¿no?
Efectivamente, yo siempre pienso que las vocaciones no nacen por generación espontánea, ¿no?, que en un momento ves como una aparición y parece que tu camino ya pues está claro en la vida, sino que hay un caldo de cultivo que ayuda a que cuando tú sientas la llamada del Señor puedas responderle afirmativamente. Y como has dicho, pues la familia, la parroquia e incluso el sufrimiento que puede pasar, porque yo tenía algunas operaciones, me ayudaron a que cuando ese cura un día me sienta en un despacho y me dice, oye, ¿tú te has planteado alguna vez ser sacerdote? Yo por dentro pues lo negué, dije, bueno, pues sí, pues alguna vez, pero bueno, como se lo plantea casi todo el mundo que viene a la iglesia, y lo dejé en paso, ¿no? Pero todo ese caldo de cultivo favoreció que esa pregunta no se me fuera de la cabeza, y un día tras otro se me planteaba en mi interior, ¿por qué no yo puedo ser sacerdote? Quizá el Señor cuenta conmigo para algo grande.
El sacerdocio es una vocación que implica pues, entregarse, decía, ¿no?, al Señor para toda la vida. Es una tarea, además, en estos tiempos no exenta de valor. Y está claro, Arsenio, que el serlo no es fruto de una opción personal, ¿no? Porque, como tú decías, al final sois escogidos por el Señor para entregar vuestra vida a los demás.
Y efectivamente, ahora que estamos ya en las últimas horas antes de la ordenación, uno se da cuenta que está, pues, primero, muy ilusionado, por supuesto, pero también sobrecogido, porque entiende que esto es pues un don, un regalo inmerecido, que no te has buscado, que no te has trabajado, sino que has recibido tantas cosas maravillosas, bellas, hermosas de la Iglesia, tantas personas, tantas realidades, tantas experiencias que te han ayudado, en definitiva, a aclarar tu camino y a sentirte pues enamorado del Señor y con un deseo enorme de llevárselo a todos los hombres.
No quiero dejar de preguntarte por una frase del Evangelio, tomarás mi vida en tus manos para que con mis manos pueda dar a todos vida. Creo, si no me equivoco, que este es el lema elegido para llevar a cabo tu ministerio sacerdotal. Desde luego esta es una preciosa hoja de ruta, ¿no?
Es preciosa, porque yo lo que constato, y ahora con estos tiempos de pandemia también, es que la gente necesita esperanza, necesita que se les dé alegría, que las cosas de este mundo no bastan, que lo material pues distrae pero no llena del todo, ¿no? Y como decía Benedicto XVI, muchas personas andan mendigas del sentido de su existencia. Y nosotros, que somos unos pobres hombres, pero privilegiados porque el Señor nos quiere usar como instrumentos, esa vida que nosotros vamos a dar no es nuestra, sino que es la suya. Por eso, pues, mañana vamos a poner todo nuestro corazón para hacer una oblación de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros intereses, para que sea Él quien nos posea, quien se apropie de nosotros, y nosotros demos no lo nuestro, sino lo de Él, para que la gente de verdad pueda tener vida en este mundo que a veces pues sufre dificultades, está envuelto en tiniebla, que el Señor pueda llenar los corazones de las personas.
Durante los años de formación, Arsenio, has realizado, creo, tareas apostólicas pues en lugares tan diferentes como San Fulgencio y San Bernardo, Cristo Sacerdote, las Hermanitas de los Pobres, de la calle Almagro, y creo que la última donde vas a ir precisamente cuando te ordenes, a San Lesmes Abad. ¿Qué han supuesto estas experiencias, ese conocer la vida, ¿no?, el palpitar de la fe en lugares y contextos tan diferentes?
Pues fíjate, una cosa que a mí me ha aportado maravillosamente, y es cuando yo entré, siempre tienes la tentación de creer que la Iglesia son los jóvenes, ¿no?, que solo el futuro de la Iglesia son los jóvenes, que hay que buscar jóvenes, y a veces incluso nos decepcionamos o nos entristecemos porque no salen cuantos queríamos. Yo en estos años de experiencia pastoral lo que he visto es que la Iglesia es muy rica, que es muy viva, que hay tantas realidades maravillosas, que no solo están los jóvenes, que están los enfermos, que te dan un testimonio de vivir un sufrimiento de con presencia del Señor, que hay tantos mayores que han demostrado una fidelidad tan grande a la Iglesia y que sostienen las comunidades parroquiales, tantos matrimonios que dan un testimonio de fe viva con los hijos, sabiendo responder a su vocación, que incluso a veces es más difícil que la del sacerdote. Tantas realidades que a mí me han ayudado a ver que la Iglesia es muy rica, que no podemos estancarnos en parcelas, en compartimentos, sino que tenemos que estar para todos. El cura es el hombre de todos y para todos. Y ese reduccionismo a veces manifiesta que no nos hemos abierto del todo a la llamada del Espíritu Santo y que no nos hemos dejado invadir del todo por el Señor, porque el Señor, cuando se apropia de alguien, le hace ser de todos y para todos.
Hacías antes referencia a estas horas previas. Yo me imagino pues que se mezcla, ¿no?, se entremezcla la ilusión con el nerviosismo, ¿no?, deseando que llegue ya mañana. ¿Cómo se pasan? ¿Qué haces en estas horas previas a la ordenación sacerdotal?
Pues mira, fíjate, para empezar ahora estoy en la catedral, porque estamos en el ensayo de mañana y ahora tenemos una comida con el rector, con el resto de diáconos, y por la tarde tendremos una vigilia maravillosa ahí con los seminaristas, que es al final pues la casa donde hemos vivido estos 6 años y donde hemos recibido tantas cosas bellas. Y uno siente en estos momentos una gran gratitud, agradecimiento, porque se siente deudor de tantas cosas que hemos recibido y que nos sentimos como deseosos de poder regalárselas al mundo. Todas aquellas cosas que hemos sido testigos, que hemos vivenciado, que hemos palpado, que nosotros podamos llevarlas a tantas personas que están necesitadas de recibir una palabra de aliento y de consuelo, en definitiva de recibir a Cristo en sus almas.
Te hago la última. El 13 de mayo, creo, vas a celebrar tu primera misa en San Lesmes Abad, decía. Supongo que ese también va a ser otro gran momento que esperarás, que prepararás con gran emoción. Yo no sé si has tenido, Arsenio, ya tiempo de pensar en eso, o si prefieres esperar a que pase ese gran momento de mañana, a saber, o qué te gustaría decir en esa primera celebración a todo el que esté allí acompañándote.
Pues mira, he pensado poco. Lo que sí he pensado sobre todo es el día, que a mí pues la Virgen de Fátima para mí es muy importante. Y pues mi madre se llama Fátima, mi hermana se llama Fátima y tenemos una especial devoción, y cuando ha habido momentos difíciles pues siempre nos hemos acogido a su protección. Sobre todo el día, celebrar una misa de la Virgen, que ella pues yo creo que manifiesta ante todo dos actitudes al pie de la cruz. Primero la del despojo, es decir, despojarse de todos aquellos planes que podía tener en su vida para asociarse al plan de Dios. Y luego el descenso, el saber ser alguien humilde, que no invoca sus privilegios, que no invoca sus derechos siendo la madre del Señor, y que creo que eso está llamado a ser un sacerdote, es decir, una persona que sea humilde y que se despoje de todo interés personal para poder entregarse de lleno, con todo el corazón y toda el alma, a aquellas personas que el Señor le encomienda en su labor.
Pues hay que dar gracias al Señor de que siga enviando obreros a su miel, que ofrezcan su vida al servicio de la Iglesia. Nosotros estamos seguros que desde mañana contamos con 12 más sacerdotes santos, testigos misericordiosos de ese amor del Señor. Y como dices, y yo también lo creo, mañana va a ser un día muy feliz, pero estoy seguro que lo mejor está por llegar. Arsenio Fernández de Mesa, que vaya estupenda la ordenación. Te mandamos un abrazo enorme, nuestra enhorabuena y nuestra oración por todos vosotros, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Un abrazo fuerte.
La 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE. Y vamos a hacerlo hablando de la celebración que va a tener lugar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, la Misa de la Pascua del Enfermo, que va a presidir también el Arzobispo de Madrid y que se va a poder seguir, claro, a través del canal de YouTube del Arzobispado. Una Eucaristía con la que se va a clausurar la campaña del enfermo que se ha desarrollado desde el pasado 11 de febrero, la festividad de la Virgen de Lourdes, con el lema Cuidémonos mutuamente. Vamos a charlar de todo ello con nuestro delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez. Hola, José Luis.
Muy buenos días.
Buenos días. Si algo hemos aprendido en este casi largo año de pandemia, José Luis, es en la importancia de tomar conciencia de esa mutua responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Desde, no solo desde la sanación física, digo, sino también desde el aspecto humano.
Es verdad. Yo creo que ha dicho una cosa que es muy importante, ¿eh? El cuidado de la persona tiene que ser integral. No solo hay personas que tienen fiebre, que les duele la cabeza, que tienen neumonía, sino hay personas que sufren, que tienen temores, ¿no? Personas que se sienten profundamente solas, ¿no? En un momento especialmente duro. Yo creo que esto ha sido como una constancia en esta, en este tiempo de pandemia, ¿no? Que de alguna manera nos ha escandalizado a todos, a curas, a médicos, a voluntarios, a familiares, ¿no? Pero sí, es verdad. A mí me parece que es muy importante esa perspectiva de decir, no solo estoy ante una persona que tiene una enfermedad, no, ante una persona que sufre, claro, como consecuencia de la enfermedad, y que alrededor de la enfermedad hay otras muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Nos recordaba el Papa en su mensaje cómo cuando estamos enfermos, ¿no? Dice, la incertidumbre, el temor y a veces también la consternación se apoderan de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso, José Luis, en el subtítulo de su mensaje, yo creo que había una frase clave, ¿no? Esa relación de confianza destacaba como fundamento del cuidado del enfermo.
Sí, a mí me parece que este es otro de los puntos clave, ¿no? Es decir, aprender a entrar en una relación de confianza mutua, sin la cual es muy difícil, ¿eh? O sea, es decir, es verdad que yo tengo que confiar en el personal sanitario que me va a cuidar, uh-huh, pero también ellos tienen que de alguna manera confiar en la persona a la que tratan, la familia con la que uno está, porque una manera de sentirse querido y de sentirse aceptado es en la medida en que efectivamente uno no solamente es cuidado físicamente, ¿no? Sino que también hay una confianza que supone poner el corazón, ¿no? No es una confianza meramente intelectual, es decir, sé que eres capaz de hacer esto o lo otro, no, sino que yo confío en ti, en la persona, ¿no? Pues a mí me parece que eso es una dimensión muy importante.
Esta Pascua del enfermo, José Luis, en nuestra archidiócesis comenzaba, le recuerdo a nuestros oyentes, porque hablamos de ello en este programa además, con el curso Acompañar el Duelo, ¿no? En tiempos de COVID. ¿Reflexionasteis esos días, entre otros aspectos, pues de temas como la necesidad de la formación en el duelo, en la escucha, ¿no? En la ética, incluso ahora, por ejemplo, con todo este tema de las vacunas, se trataba de dar respuesta a cómo afrontar todo ello desde el punto de vista cristiano. Yo no sé qué grandes titulares o qué grandes enseñanzas puedes dejarnos así de lo aprendido en esas jornadas.
Pues hombre, primero Yo creo que en relación con el dueño, el duelo, perdón, el acompañamiento al final de la vida, ¿no? Yo creo que saber escuchar y tener una mirada del corazón. Yo he acompañado a morir a algún amigo muy bueno, ¿no? Y que no tenía la suerte de que la esperanza cristiana fuera para él un consuelo, ¿no? Pero sin embargo se agarraba como un clavo ardiendo a la necesidad de considerar que su vida no es inútil, ¿no? Y eso requiere saber escuchar con los oídos y con el corazón, ¿no? A mí me parece que ese preparar y ese acompañar y prepararse para el duelo tiene mucho que ver con la escucha del corazón, ¿no? Y luego Dios proveerá, es decir, nosotros no podemos llegar a todo, nosotros no podemos resolverlo todo, hay cosas que nos superan, pero confiar que a Dios no le superan, ¿no? O sea, que nuestra vida está en sus manos. A mí me parece que esto cada vez es, esta pandemia lo ha puesto de una manera como muy evidente, ¿no? Y la de los que cuidamos y la de los que somos cuidados también está en sus manos, ¿no?
Dime.
Ese sería el lema, ¿eh? O sea, para mí, ese sería el titular. Nuestra vida está en las manos de Cristo y nadie nos arrebatará de su mano.
Te iba a preguntar, precisamente muy relacionado con esto, pues yo creo que nos hemos sentido muy orgullosos de ver a nuestros capellanes en los hospitales, ¿no? Esa otra forma también de cuidar, ¿no? La atención del alma, el cuidado espiritual y religioso de la persona. Por eso digo, no quiero dejar de que nos hables o nos digas en tu opinión cómo la oración es esa fuente imprescindible, ¿no? De consuelo, de fortaleza, porque claro, yo lo llevo diciendo todo este tiempo, que hemos aumentado mucho la intensidad y la calidad de la oración en este tiempo, ¿no?
Sí, yo también creo, yo no me he cansado tampoco de repetir en la misa casi a diario, ¿eh? Es decir, cuando escuchamos 8.000 casos nuevos, 9.000 nuevos contagios, 150 muertos, no pueden ser cifras. O sea, nuestro corazón no puede decir, que tomo nota, no. Tengo que rezar, tengo que encomendar a esas personas. Es verdad que no las conozco, pero en el corazón de Cristo estamos todos juntos, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho todos los días rezar por los enfermos, por aquellos que les cuidan y por todos los muertos, en fin, en particular ahora por el tema del COVID. Pero todos los días en el rosario poner esa intención, ¿no? Para que no desesperemos, ¿no? Y para que nos demos cuenta de que esa oración al final es siempre una oración de ida y vuelta. Yo estoy convencido que nos harán muchos favores todos estos que ya estarán en el cielo y que le dirán a Dios cosas bonitas sobre nosotros.
Seguro que sí. José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, muchísimas gracias por acompañarnos y recordamos esa misa el domingo a mediodía, la misa de Pascua del enfermo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo fuerte, muchas gracias a nosotros.
Pues ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 7 de mayo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.